Documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Mucho ánimo, es fin de semana, aproveche para descansar, aproveche para disfrutar, por supuesto una salida al campo, por ejemplo, no le caería mal. Este fin de semana estará lluvioso, pero una buena noticia es que reabrirán la avenida López Mateos, porque ya quedó prácticamente reparado el socavón que se abrió en semanas anteriores. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, les saludamos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Roberto y su único hermano Antonio gustaban de la música, por lo que en la adolescencia trabajaban en bares y centros nocturnos. Pero tenían que cubrir su rostro con un antifaz por ser menores de edad. En 1950 iniciaron su carrera profesional con el dueto Los Hermanos Cantoral y concibieron en coautoría Los Huapangos, El Crucifijo de Piedra. Y El Preso Número 9.
Al preso número 9 ya lo va a confesar.
Roberto se separa de su hermano y en 1954, junto a la primera voz de Leonel Gálvez y el requinto de Chamín Correa, funda el trío Los Tres Caballeros.
Noche no te vayas, quédate con nosotros.
Que fue icónico de la época de la música romántica.
Jamás ha pegado noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. Regálame esta noche, retrásame la muerte.
Cantoral fue el compositor de Los Tres Caballeros, con los que viajó por distintos países alrededor del mundo.
Habían sufrido tanto nuestras almas. Poco a poco te me olvida.
En 1960 se convierte en solista.
Que has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo lo comprendo.
De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José.
Para la década de los 70, Roberto Cantoral se enfoca más como compositor y lo apodan el Señor Festival, porque como un rey Midas, sus temas quedaban en los primeros lugares en diferentes concursos.
Qué triste fue decirnos adiós.
Recordamos el Festival de la Canción Latina en 1970, en el que se dio a conocer una de sus piezas más emblemáticas y que catapultó a José José, El Triste, tema con el que en Bulgaria se hizo acreedor al premio Orfeo Negro.
Yo no voy a la guerra, ciudadano del mundo yo soy.
Yo no voy a la guerra, en la voz de Alberto Ángel el Cuervo, gana el Festival OTI de 1972.
Y por eso a la guerra no voy, yo no voy a la guerra, a la guerra.
En el 73, Cantoral vuelve a obtener el triunfo como compositor en el mismo festival, ahora con el tema Quijote, en la voz de Enrique Cáceres.
Cabalga, Quijote, cabalga, que tenga el Sancho Panza de aquellos que lo quieran humillar.
En el Festival Oti de 1979, Emmanuel compite con Al final.
Al final.
Y aunque no gana, es una de las canciones emblema del repertorio del cantante.
Me quedé con los brazos abiertos. Al final.
El maestro cantoral fue un hombre prolífico como compositor.
Que tú me busques.
Varias de sus composiciones fueron importantes en la trascendencia artística de sus intérpretes.
Me está gustando.
Me está gustando. Con Víctor Iturbe, el Pirulí, quien también popularizó en su voz.
Soy lo prohibido.
Soy lo prohibido.
Qué mal amada estás.
Qué mal amada estás. Gualberto Castro.
Yo sé que te limita, los te quiero.
Que añoras mis... En 1982 deja de lado su carrera artística cuando fue electo presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cargo que desempeñó hasta el día de su muerte y desde donde logró las reformas a la Ley del Derecho de Autor, que establece concluir con los contratos de cesión de derechos a perpetuidad.
Me has hecho tanto mal con tu traición, mas no debo culparte.
Dos son los temas insignia del éxito de Roberto Cantoral como compositor cuando formaba parte de Los Tres Caballeros. En sus inicios, al no encontrar en México el éxito, aunque habían grabado temas para la disquera RCA Víctor, se fueron a probar suerte a Estados Unidos y trabajaron en restaurantes, bares, donde se pudiera, a talonearle.
Dicen que la distancia es el olvido,
decía el maestro.
Pero yo no concibo esa...
Vivieron 2 años en Nueva York y 1 en Washington. En esta última ciudad fue donde nacieron La Barca y El Reloj.
De los caprichos de tu corazón.
Chamín Correa comparte una divertida anécdota al lado de su hermano, como llamaba a Cantoral.
Y te voy a contar una anécdota bellísima. Aquí en México es muy usual que tú puedas ir por la calle con tu guitarra cantando.
Sí.
Nadie te dice nada. En Washington, Roberto y yo íbamos con las guitarras y Roberto iba haciendo La Barca, me acuerdo muy bien. Y de repente llegó una patrulla y nos subió a la patrulla. Y nos iba a pagar una multa por disturbios en la vía pública.
Pero iba cantando quedito.
Fíjate,
pero por el hecho de estar
ahí. Oye, y
hasta que tú decidas regresar.
Al regresar a México en 1957, La Barca y El Reloj colocaron a Los Tres Caballeros en los cuernos de la luna de la popularidad. Ambos temas fueron grabados en un disco de 45 revoluciones y vendió 100.000 copias, lo que significó un récord de ventas nunca antes registrado en ese momento. Roberto Cantoral fue reconocido con múltiples premios a nivel nacional e internacional a lo largo de su trayectoria artística. Su legado musical le dio la vuelta al mundo y lo coloca como uno de los más grandes compositores de México.
Cuando amanezca otra vez.
Cuyas composiciones han sido interpretadas por una larga lista de grandes figuras de la canción, incluso versionadas en otros idiomas. Nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, el maestro Cantoral falleció a los 75 años de un paro cardíaco en la ciudad de Toluca, el 7 de agosto de 2010.
Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada.
Notisistema, diseño de audio.
Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua.
Roberto Álvarez.
Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca.
Voz y producción.
Para que nunca amanezca.
Mercedes Altamirano.
Una pausa y estamos de regreso. Continuamos abordando el tema de las elevadas rentas en el área conurbada. Escuchamos la conversación con el periodista Andrés de la Peña, quien desde hace años ha analizado la burbuja inmobiliaria en la ciudad. ¿Cómo ves el panorama para los jóvenes en cuanto a vivienda se refiere?
Pues la verdad es un panorama bastante pesado, bastante difícil. Hay unos datos que había estado calculando que hasta ahora no había tenido oportunidad de publicar, pero que les comparto, de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. Y lo que es muy importante tener en mente es la diferencia, el diferencial de cómo afecta la crisis de vivienda en el área metropolitana de Guadalajara a jóvenes en específico. Máximo ayer, buen amigo y gran investigador, comentaba datos a nivel individual, el ingreso promedio y este tema del precio de las rentas. A mí me gustaría decirles dos datos a nivel doméstico, a nivel hogares, cuando ya hablamos de la composición de todas las familias. Cuando son hogares donde el jefe de familia tiene 30 años o menos, reciben un ingreso de 18,770 pesos en promedio en el área metropolitana versus casi 25,000 para hogares donde el jefe de familia es mayor de 31 años para arriba. Es decir, hay un diferencial de ingreso importante cuando ya consideras a todos los integrantes del hogar que perciben algún ingreso. Y lo mismo en la renta. Los jóvenes de 30 años o menos están pagando en promedio, considerando todo el área metropolitana, incluyendo Tlajumulco, 3,500 pesos de renta versus 2,800 para personas de 31 años en adelante. Entonces estamos hablando de que no solo perciben menos ingreso, también pagan más renta.
¿Dónde se está concentrando la vivienda para los jóvenes en la zona metropolitana de Guadalajara y cómo le están haciendo? Porque, bueno, un jefe de familia no podría solo con una renta de 19,000 pesos, por ejemplo.
Claro, pues se concentra de diferentes maneras. Si hablamos de pura concentración, pues estamos hablando en las afueras. Los jóvenes tienen que buscar vivienda cada vez más alejada de los lugares donde estudian, los lugares donde trabajan. Sí, sí estamos hablando evidentemente de Tlajomulco, pero también estamos hablando de hacia Tecistán, también estamos hablando de pegados hacia Tala, por ejemplo, incluso gente que vive muy lejos, gente que vive hacia Chapala o muy hacia el sur de la ciudad, también gente que va ahora al Salto, a Tonala, y que se desplazan todos los días por la mañana para ir a sus trabajos, a sus centros de estudio, y que por la noche regresan y, bueno, se les va la vida en transporte. También hay algunos casos, y esto también es importante, pues de hacinamiento en Guadalajara y Zapopan, donde más bien se vive en casas muy, muy reducidas, con muchísimos integrantes para poder costearlas.
Andrés, suponiendo que una persona tuviera un sueldo, un sueldo ideal, digamos, y que se tiene que dividir para recreación, para salud, para alimentos y para renta, del sueldo de una persona o de una familia, ¿qué porcentaje en lo ideal tendría que ser destinado para renta y realmente qué es lo que está ocurriendo?
La verdad es que no hay así un porcentaje, ¿cómo decirlo?, objetivo. Se está usando el 30% en casi todo el mundo desde muchas perspectivas. Desde el punto de vista de los mismos caseros, inversionistas, de la gente que vende viviendas, les gusta esa cifra del 30% del ingreso porque significa que una persona con el 30%, que solo dedica el 30% de su ingreso a pagar una hipoteca o a pagar la renta, sí puede sostener ese gasto a lo largo del tiempo. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de derechos humanos, el 30% también se considera una medida razonable de cuánto debería ser el gasto dedicado a vivienda, de manera que no dañe nuestro acceso a otros derechos humanos. Se considera que si va por encima del 30%, pues puede haber una vulneración de derechos humanos porque se tiene que empezar a hacer sacrificios. Lo que ocurre realmente, bueno, en las cifras que les di, si se fijan, la renta aún está como en el 15% del ingreso promedio si tomamos toda el área metropolitana. El problema es que lo que hacen las personas para mantener esa proporción debajo del 30% es que van a viviendas o hacinadas o muy muy lejanas o precarias o de mala calidad. Entonces estamos viendo quizás que hay personas que logran pagar, muchas personas que logran pagar una renta razonable, pero sacrificando la calidad y la ubicación de la misma vivienda, que también sería no tener un disfrute pleno del derecho humano a la vivienda adecuada.
Claro. Ahora, Andrés, tú eres muy joven, pero llevas años investigando la burbuja inmobiliaria en Guadalajara. ¿Por qué es tan cara, tanto en renta como en compraventa?
Es una pregunta muy importante. Es compleja la pregunta y la respuesta. Para empezar, sí aclararía, igual que lo dijo Máximo ayer, nos faltan muchísimos datos para empezar a contestarla bien, pero en aras de un inicio de una respuesta, un esbozo, hay varios factores que están causando la subida de los precios de la renta y de la venta. Uno de ellos es la especulación con el suelo y el modelo de negocio que están siguiendo las inmobiliarias. Por los costos de sus materiales, por la competencia que tienen entre ellas, por los costos del trabajo, han adoptado un montón de modelos de negocio y de estrategias para financiar la construcción que son sumamente riesgosas, como que hay, o sea, y esto se los puede validar cualquier inmobiliario. Para que un desarrollo se pueda construir, más o menos entre el 30 y el 50% de sus unidades ya tienen que estar vendidas en preventa antes de que se empiecen a construir. Es decir, ya no tienen dinero para construir, entonces lo que hacen es que llaman a inversionistas que apuestan al desarrollo y que le invierten de manera especulativa, apostando a qué plusvalía va a tener para financiar el mismo desarrollo. Y eso ya es una maquinita de hacer dinero en Guadalajara, donde inmobiliarias buscan suelo donde no pueden construir, consiguen dinero especulativo que es nada más como inversión para poder construir, y cuando acaban el proyecto, si tienen suerte, tienen bueno algo de utilidad y se van al que sigue. Y este modelo infla muchísimo los precios, porque lo que incentiva es que hay un montón de personas, los inversionistas, especulando con el suelo y en dónde va a haber mayores utilidades y en dónde va a haber mayores plusvalías. Otro factor, claro, que son las plataformas de rentas de corta estancia como Airbnb, que en México de hecho no están reguladas. Si hay regulaciones, solo suele ser que se les cobre el impuesto sobre el hospedaje. Y lo que hacen estas plataformas es toman viviendas o suelo que podría ser para vivienda y lo convierten en hotel, básicamente. Lo sacan del mercado de vivienda, y eso reduce la oferta de vivienda, sube los precios, y muchos inversionistas se han dado cuenta que ahí hay un modelo de negocio, y entonces sacan las viviendas que tienen, o incluso producen nuevos edificios para alojamiento de corta estancia. Otro tema más es, sí, los límites en la planificación urbana. Hay lugares donde podría haber más densidad, no se permite, y entonces no se pueden poner viviendas que sí se llegarían a utilizar. Hay muchos factores, pero el principal factor, en mi opinión, de lo que yo he visto, es que mucho del mercado ahorita está siendo liderado por inversionistas que hacen apuestas a futuro, y que esas apuestas a futuro de cuánto va a costar el suelo, y que acaparan suelo y que acaparan vivienda como inversión, causan como una fiebre del oro, donde todos empiezan a invertir y eso sube los precios, y a fin de cuentas, para que esos precios se sostengan, ya hasta el final de la línea, los que tienen que pagar más son quienes rentan en un lugar o quienes compran para vivir, no para invertir. Ellos son los que terminan sosteniendo todo ese negocio de apuestas, básicamente.
Andrés, ¿qué pasa con los particulares que rentan domicilios? Digo, hemos escuchado de las inmobiliarias y demás, pero ¿qué pasa con los particulares que están rentando domicilios y que cada vez exigen más tanto recursos como garantías al momento de hacer una renta, de poner una renta? Y pongo sobre la mesa el mensaje de Paz González, que dice: yo opino respecto a los costos de la renta, porque estando de ambos lados, cuando rentas, generalmente los inquilinos te dejan mal y para arreglar cuesta. Y eso lo traducen al precio de la renta. Entonces, ¿qué están dejando de hacer o qué están haciendo los particulares que rentan y que también lo hacen altísimo?
Creo, quiero ver si entendí bien la pregunta, porque no recibí tan bien, o sea, no estoy recibiendo tan bien el audio, pero algo que está pasando y que está pasando en todo el país y en todo el mundo es que no hay mucha regulación en cómo se llevan esos contratos de arrendamiento. No hay mucha regulación por lo general. Bueno, de hecho en México los códigos civiles, los arrendamientos, no hay una legislación específica para la vivienda y para los contratos de arrendamiento de vivienda. Se tratan como un contrato de arrendamiento más o menos en general. Es lo mismo rentarle un salón de eventos a alguien o unas oficinas a una empresa que una vivienda en términos de la ley, y eso es muy problemático para todas las partes, para los que pagan renta como para los que ponen vivienda en renta. Y entonces lo que pasa es que en los hechos, pues quienes tienen la propiedad y quienes tienen el ingreso y quienes tienen los recursos, que son los caseros, pues exigen cosas que no están reguladas y exigen más de las personas que buscan una vivienda. Entonces les ponen muchísimas más condiciones, les piden el cobro de garantías, básicamente los depósitos, les piden estudios, que paguen estudios socioeconómicos para ellos, los que buscan vivienda, para poder siquiera acceder a la posibilidad de rentar. Y eso es tremendamente, pues es tremendamente dañino para la economía de las personas más pobres de la ciudad. Pero claro que también se ven afectados los mismos arrendadores, porque luego cuando hay un problema, como no hay una legislación suficiente, como no hay una ley inquilinaria, si tienen un problema con sus inquilinos, no hay realmente un código de qué se puede y qué no se puede hacer.
Sí. Ahora, Claudia Sheinbaum prometió que el acceso a la vivienda será un verdadero derecho para los jóvenes. Ha prometido la creación de 1 millón de viviendas, además de un programa de rentas acumuladas. No sé qué expectativas podamos tener sobre esto. Está todavía, digamos, en pañales la propuesta, pero es al menos una posibilidad. La otra es de Pablo Lemus, que él presentó en Guadalajara el modelo de vivienda protegida, que se estaba implementando un costo de 500 a 900 mil pesos. Sin embargo, es muy difícil, por ejemplo, encontrar en la zona centro de Guadalajara una vivienda tan barata.
Sí, la verdad es que estos programas son pasos en una buena dirección, pero tienen aún como muchas, hay muchas reservas al respecto. Y comparto mucho lo que decía Máximo Jaramillo ayer, lo que dicen algunas otras especialistas como Silvia Emanuel y o Rosalba Lloyd, sobre la reforma del Infonavit. Es un gran paso en una muy buena dirección, pero por así decirlo, el tema está en los detalles. El tema está, por ejemplo, en cómo se van a construir esas viviendas. El tema está, por ejemplo, en si el Infonavit va a ser una empresa constructora para lograr esa construcción o si van a contratar a privados, y dónde se va a conseguir el suelo, dónde van a poner el suelo. ¿Quién va a poner el suelo? ¿Van a ser los municipios? ¿Van a ser los estados? Luego, además de eso, en el tema del municipio de Guadalajara, mientras estuvo Pablo Lemos como presidente municipal, bueno, esas cifras de la vivienda protegida, tuve la suerte de ser de las primeras personas en reportearlo, porque me tocó ver un anuncio informal de Lemos en una presentación del libro, donde dijo que iba a venir esta estrategia de repoblamiento del centro, y es muy chistoso, la verdad es que las cifras de cuánto iba a costar esa vivienda protegida las han ido moviendo conforme les ha caído más crítica. Al principio era 1,5 millones de pesos, luego fueron 1,200,000, ahora ya están diciendo que 500,000, que 600,000, y si ven un registro histórico, esa vivienda protegida ni están diciendo dónde está, ni están diciendo cuántas unidades son, solo son algunos desarrollos que aprobaron que van a cumplir con esas medidas, presuntamente, y los números exactos que han dado es 30% de las unidades construidas tienen que estar debajo de los 800,000, si no me equivoco, que está bastante bien comparado con el resto del centro, pero que no va a ser un efecto macroeconómico. Aún faltan medidas mucho más profundas sobre el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de una ley inquilinaria, como el tema de una regulación a qué tanto se puede subir la renta en un inmueble, no a una persona, sino en un inmueble, porque luego lo que pasa cuando hay topes de renta en un solo contrato es que los caseros corren a las personas para buscar a otra persona y a esa nueva persona sí subirle la renta.
Claro, el día de ayer me decía una persona del auditorio que te preguntara además sobre los contratos, porque les firman contratos de un año precisamente para estarle subiendo la renta.
Sí, esa es una, también lo de los plazos de los contratos. Hace poco ha habido una legislación, no sé si fue en Países Bajos, creo que sí fue en Países Bajos, donde los contratos de renta iban a tener que ser por tiempo indefinido, que no significa que no se puedan cancelar, sino que la periodicidad ya no tenía que ser un factor. Eso seguramente sería muy problemático aquí. Hay muchísimas opciones de qué se puede hacer con los arrendamientos, pero el tema es que se tiene que hacer algo, ¿no? Afortunadamente, y esto es algo que yo creo que muchas personas vemos bien, pues sí se está tomando el tema en la agenda, al fin. Es buenísimo que Claudia Sheinbaum hable de eso, es buenísimo que Martí Batres allá en Ciudad de México traigan los temas de las reformas, pero hay que ver los detalles. No solamente basta con que se declare que el derecho a la vivienda adecuada importa, hace falta que se haga operativo.
Sí. Dice Lorena López que por Ciencias de la Salud en la colonia Independencia Oriente se hizo una población ambulatoria. Las habitaciones están en 4,500 por persona. Es muy caro y nadie lo regula, no da ni siquiera recibos para deducir impuestos. Y Salvador Méndez habla de la vivienda barata que se ofrece en Tlajomulco, en, digamos, fraccionamientos o colonias como Chulavista, Santa Fe. Dice, hay vivienda en 1,000 pesos y menos de renta, pero es una zona bastante, bastante conflictiva, con problemas de agua, con problemas de seguridad, por ejemplo.
Sí, Chulavista, de hecho, ha sido como la central de inmigración de muchas personas que han estado yendo cada vez más afuera de los, digamos, como los centros hegemónicos urbanos para buscar vivienda barata. Y el tema, tal cual como lo menciona el radio escucha, es un sacrificio, más que conseguir una vivienda adecuada con las condiciones que se deberían de tener, lo que hace la gente es, bueno, sacrificamos por aquí, sacrificamos por allá, voy a tomar más tiempo en transporte, voy a tener menos seguridad, a la mera no voy a tener servicios, pero voy a poder tener un techo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el tema con la vivienda. No debería de ser un sacrificio y la vivienda no solo es un techo.
Bien, Andrés, no sé si quieres hacer alguna última recomendación a manera de conclusión de este tema, y no sé si coincidas también con esto de que no es que los jóvenes no quieran comprar una vivienda porque están más interesados en viajar, es que no hay posibilidades en la mayoría de las ocasiones por los precios en tener acceso, perdón.
Sí, eso es totalmente, es un mito. Todos estos temas de que a los jóvenes les gusta vivir en chiquito, a los jóvenes no les gusta tener familia, a los jóvenes les gusta más viajar. Es más, lo voy a poner un poquito así, es como el huevo y la gallina, ¿vale? No es que los jóvenes no quieran adquirir vivienda o no quieran hacer familias o no quieran arraigarse, es que si no hay oportunidades para hacerlo, pues los jóvenes tampoco son tontos. Si tú les preguntas, oye, ¿y tú aspiras a comprar una vivienda?, te van a decir, no, pues no. Si les preguntas por qué, a la mera se va a profundizar el análisis. Muchos jóvenes no aspiran a comprar una vivienda porque saben que no pueden. Es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Si hay un diferencial de ingreso de 4,000 pesos mensuales entre personas de menos de 30 y más de 30, y le preguntas a una persona de menos de 30 si aspira a comprar una vivienda, te va a decir que no en este mercado. Y eso no es porque es que a los jóvenes no les interesa, es que los jóvenes no pueden, ¿no? Si yo le pregunto a algún colega en la calle, oiga, ¿a usted le interesaría comprar un jet privado? Probablemente me va a decir, pues no, porque no puedo, ¿no? Eso es lo que está pasando con la vivienda, se está volviendo como comprar un jet privado para los jóvenes y por eso no les interesa, y si llegan a tener dinero, pues lo usan en cualquier otra cosa, en estudiar en el extranjero, en viajar si quieren, en tener una mascota en vez de un hijo, pero a la hora que eso se lee en ciertos espacios muy tendientes a no ser críticos con la realidad y proteger ciertos intereses, pues lo toman como, es que a los jóvenes no les interesa.
Claro
que les interesa.
Una pausa. Ricardo Camarena nos presenta un trabajo informativo que tiene que ver con uno de los delitos más comunes y lacerantes en la actualidad, la extorsión.
Se trata de un delito que en el transcurso de los últimos años registra una preocupante tendencia al alza. Los esfuerzos emprendidos por las autoridades han resultado insuficientes y lo reconocen. Son cada vez más las personas que lo padecen en un contexto en donde prácticamente la totalidad de los casos queda en la impunidad. Hoy hablamos de la extorsión en México. De acuerdo con datos oficiales, el delito de extorsión ha registrado un incremento que ronda el 25% durante el actual sexenio. Es cada vez un problema más grave, más delicado y que afecta a más personas. Se trata del tercer delito más frecuente a nivel nacional, con cerca de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del fraude y del robo o asalto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo sabe y lo reconoce.
Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen. Y estamos trabajando en eso. Dominio de mercados, y hay asesinatos por eso, y se está trabajando.
Lamentablemente se trata de un delito poco denunciado. La más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública revela que apenas una de cada 10 extorsiones fue denunciada, por lo que se presume una preocupante cifra negra relacionada con este delito. Este es el testimonio de una comerciante de la Ciudad de México, compartido a N+.
En la tienda estábamos mi esposo y yo. Nos hablaron por teléfono y nos decían que si conocíamos al Chori de Tepito. Y nosotros pues ignorábamos todo eso y me dice, no, es que tienen que pagar piso. Y le digo, estás confundido, y colgamos.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el Estado de México, la capital del país, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas son los estados que más víctimas de extorsión registran. Pedro Segura es propietario de un hotel en Guerrero. Un grupo delincuencial quiso cobrarle derecho de piso por organizar un evento en su propio establecimiento. Esto compartía Milenio.
Habían llegado dos en motos que los amenazaron, los hincaron y que querían hablar con el manager o dueño de Vida en el Lago, porque teníamos un evento y que ellos querían cobrar 30% del evento, pero el evento es gratis, aquí yo nunca cobro en Vida en el Lago, yo lo hago para traer más gente y para los amigos.
La extorsión es un delito que golpea con fuerza a las empresas, de acuerdo con la Coparmex, el robo de mercancía, maquinaria o dinero, así como las extorsiones o el cobro de piso, son la constante, son los delitos que padecen con mayor frecuencia. Jesús también fue víctima de extorsión, compartía su caso Azteca.
Me empezaron a decir que era por única ocasión un pago de 7,000 pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando por cuestiones de por piso o por algún derecho, ¿no?, que teníamos que pagar, en este caso por protección, seguridad, y que pues nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo.
Hace unos días, cerca de 200 tiendas de conveniencia y 7 gasolineras cerraron sus puertas en Tamaulipas como resultado de las extorsiones que viven los negocios. El gobierno federal intervenía en este caso, afirmaba el presidente López Obrador.
Desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato.
Y precisamente ahí, en Matamoros, Tamaulipas, a finales de julio, fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en aquella entidad. Había denunciado las extorsiones de las que eran objeto varios comerciantes. Y la promesa de las autoridades, la de siempre, hacer justicia, decía el presidente.
Yo envío pues mis pésame a los familiares. Muy lamentable. No quisiéramos que esto sucediera. Y estamos ya haciendo la investigación, se está avanzando para hacer justicia.
Pero también está lo que ocurre en otros puntos del país, el cobro del derecho de piso del que son víctimas empresarios, comerciantes, agricultores, prestadores de servicios, un crimen pues del que no hay certezas de estar exento. En entrevista con Imagen, esto reconocía Ignacio Ocampo, edil en Uruapan, Michoacán.
Era un secreto a voces, pero a veces les cobran hasta por hectáreas. Dependiendo del número de hectáreas, les cobran cierta cantidad de dinero, o es lo que les piden. No es cobrar porque pues, no están dando un servicio ni nada. Es una extorsión, pero nunca también nos dicen con exactitud cuál es la cantidad.
Solamente se sabe que por hectárea.
Solamente se sabe que por hectárea.
Por su parte, el INEGI afirma que más del 97% de las extorsiones queda en la impunidad, mientras que datos del gobierno federal revelan que entre enero y junio de este año se contabilizaban 31 víctimas de extorsión al día, más de una por hora. Con estos datos sobre la mesa, especialistas insisten en la necesidad de fortalecer una estrategia de seguridad que garantice el desarrollo económico del país y que la delincuencia organizada no inhiba las inversiones o la apertura de negocios. Notisistema, Ricardo Camarena.
Regresamos para hablar sobre un tema importante y preocupante: el alza significativa de las rentas en la zona metropolitana de Guadalajara. Es una de las tres más caras del país. Las familias jaliscienses vivirán uno de los regresos a clases más difíciles de los últimos años, debido al alza por quinto mes consecutivo de la inflación. Esto advirtió a los micrófonos de Notisistema el economista e investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos.
También el Banco de México ya ha señalado que tenemos una inflación pues algo elevada, que ya supera los 5%, y pues prácticamente eso llega a ser preocupante para muchas personas en el estado de Jalisco, simplemente por las condiciones económicas que se pueden ir dando a través de las compras de bienes y servicios, recordando que en este momento pues había muchos productos de la canasta básica que ya se veían influenciados por alzas considerables en sus precios, como vendría siendo el chayote, que se encontraba en precios por arriba de 86 pesos, el aguacate, que ya estaban en un tanto, digamos, en declive sus precios, pero ya nuevamente se encuentran a la alza, encontrándose en algunas localidades hasta en 108 pesos. Hemos visto también algunos productos como el chile serrano, la calabacita, que sus precios han incrementado en 25% y pues traen cierta clase de preocupación, porque son productos que son meramente del consumo diario de los jaliscienses, y pues esto trae una dificultad para poderlo asociar con lo que viene siendo los salarios mínimos que ganamos las personas. Y esto pues prácticamente se debe a cierta clase de problemáticas que se están teniendo en el mundo y que están ocasionando pues una alza en lo que viene siendo el precio del dólar, que ya se posiciona más o menos entre 20 pesos con 20 centavos. Tenemos aumento de las tasas de interés en lo que viene siendo el banco japonés, y tenemos también la publicación de índices negativos en Estados Unidos por las características de lo que viene siendo el desempleo, que se posiciona en 4.3%, y que también se tienen pues las condiciones de lo que viene siendo las próximas elecciones presidenciales en el país del norte. Y pues todo esto ha traído cierta clase de modificaciones y especulaciones que están dañando las condiciones del peso, y que esto trae consigo que tengamos productos más elevados. Hay que recordar que muchos productos se tienen que transferir o trasladar de lo que viene siendo otros estados o de otros países, y pues los aranceles, al tener el base dólar como uno de los entes prioritarios de cambio, pues trae cierta clase de afectaciones, porque entre más alto esté el dólar, pues tenemos afectaciones de precios que se transfieren al final a lo que viene siendo el consumidor final, y esto trae consigo que tengamos precios más elevados y pues una inflación pues que todavía pues lacera las condiciones de los bolsillos de los jaliscienses.
Con estos aumentos y cinco meses de la inflación al alza, ¿Cuánto ha perdido de poder adquisitivo el salario?
Sí, mira, del salario mínimo que ganamos cotidianamente, pues prácticamente se están perdiendo alrededor de 93.75%, se está manteniendo 93.75%, lo que quiere decir que casi se están perdiendo 6.5 puntos de lo que viene siendo el nivel salarial. Entonces prácticamente estamos hablando de 483 pesos lo que se pierde, única y exclusivamente por la influencia de la inflación que tenemos presentes al día de hoy.
Ahora, maestro, es complicada la situación para las familias jaliscienses cuando estamos ya en vías de regresar o de comenzar un nuevo ciclo escolar.
Efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, porque hay que recordar que aquí en el estado de Jalisco, básicamente entre lo que viene siendo el 25 y el 28% de la población ganan cuando máximo un salario mínimo. Ya a la situación actual que tenemos, con precios tan elevados, situación de inflación, y recordar que venimos de un periodo de etapa vacacional y vamos a reingresar a un nuevo ciclo escolar, como tú lo acabas de mencionar, pues hay que adquirir uniformes, hay que adquirir lo que viene siendo útiles escolares, y pues eso todavía complica más la situación de los jaliscienses, simplemente por las condiciones de gasto en las que nos estamos enfrentando.
Y cerramos con el comentario de la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
En estos días ha habido comunicaciones de diversas instancias internacionales sobre dos temas igualmente relevantes en materia de derechos humanos en México. La primera tiene que ver con el asesinato, el domingo pasado, del periodista Martínez Nogues en Villagrán, Guanajuato. Este lunes, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONUDH, emitió un comunicado condenando tanto el homicidio como las lesiones que recibieron los dos escoltas que lo acompañaban. La ONUDH señaló que el señor Martínez tenía medidas otorgadas por el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tanto por las agresiones sufridas con anterioridad, incluido un intento de homicidio a finales de 2022, e instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que priorice la labor periodística como línea de investigación. Al recordar que ha habido 4 periodistas asesinados en este año, la ONUDH llamó a las autoridades electas a redoblar esfuerzos para poner fin a la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Por otra parte, el gobierno mexicano recibió una comunicación urgente de la señora Margaret Sutter White, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, relacionada con las iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero pasado por el presidente López Obrador, las cuales, en opinión de la experta, podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana. La comunicación de 12 páginas sintetiza los temas incluidos en esta reforma. En palabras de la relatora, las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña. La reforma propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del Consejo a un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial, los cuales serán electos por voto popular. Adicionalmente, dice la relatora, las reformas proponen reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acortando su periodo, eliminando sus haberes de retiro y requiriendo a la Suprema Corte emitir todas sus resoluciones exclusivamente a través del Pleno. Las reformas también plantean ajustar la remuneración judicial para equipararla a la del presidente de la República, asignar al Tribunal Electoral del Poder Judicial la competencia para conocer disputas electorales y ampliar los criterios para el inicio de juicio político de funcionarios judiciales a través del establecimiento de procesos penales. Basándose en la esencia de que todo poder judicial independiente tiene que proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazarlos, la relatora envió comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. Una preocupación fue en torno al contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias a la independencia judicial a través de ataques verbales que incluyen amenazas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces que han expresado un desacuerdo con la reforma. Otra observación se centró en los criterios de selección para garantizar la independencia judicial. La relatora explicó que el derecho internacional exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva. Los estados, dice la relatora, deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en sus tomas de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción. Un buen proceso de selección, dice la experta, debe llevarse a cabo por una instancia independiente garantizando la participación efectiva de la sociedad civil y la ciudadanía, por lo que la relatora desincentiva elecciones parlamentarias de jueces porque en ocasiones privan las consideraciones políticas sobre los criterios objetivos establecidos en las normas internacionales, como son el mérito, las aptitudes, las calificaciones, la integridad, el sentido de independencia, imparcialidad, etc. La relatora también hizo observaciones y externó preocupaciones en temas como la elección popular de jueces, la duración de las funciones, la remoción anticipada de los jueces, la propuesta de reemplazar al Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos nuevos y la remuneración de jueces y el presupuesto. Por todo lo anterior, solicité información al Estado mexicano. Desafortunadamente, el presidente López Obrador adelantó que no va a contestar la solicitud. Considero que tanto la violencia contra periodistas como la garantía de un sistema judicial fuerte, independiente, imparcial y diligente son temas que merecen una reflexión profunda y la mayor atención de nuestras autoridades. Es mi comentario el día de hoy.
Usted es muy amable de escucharnos en esta hora de información. Yo solo le deseo que pase un buen fin de semana y que descanse. César Preciado, en los controles técnicos, y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito.